Hermanos, les pido que en este momento, por favor, asumamos una posición con la espalda erguida para prepararnos para un ejercicio de visualización, contemplación y atención sobre todo. Cierra tus ojos, hermano, allí. Toma una inspiración profunda a través de tus fosas nasales y despide todo ese aire por la boca. Sabiendo que ese aire que respiras es Dios dándote la vida. Concentra toda tu atención ahí en la inmortal y victoriosa llama triple de Dios Todopoderoso. La inmortal y victoriosa llama triple de Dios de verdad eterna anclada en tu centro corazón. Y que es el Dios en ti hecho a la viva imagen y semejanza del Padre Celestial, de la magna y todopoderosa presencia de Dios. Yo soy lo que yo soy, individualizada en ti. Y en el nombre de la amada, magna, gloriosa y todopoderosísima presencia de Dios, que yo soy lo que yo soy. En tu bendito, sagrado y todopoderoso nombre, invocamos aquí y ahora la poderosa y magna presencia y radiación del poderoso Maestro Ascendido en Moria, jerarca del retiro de Darjeeling, donde arde la llama azul, la llama cristal con radiación azul zafiro, que representa y es propiamente tal la voluntad de Dios, el deseo de Dios para con todos y cada uno de sus hijos que somos nosotros. Pronunciando el fiat del poderoso amado Maestro Ascendido del Moria, que la voluntad de Dios es felicidad, la voluntad de Dios es luz, la voluntad de Dios es el bien para con todos y cada uno de sus hijos. Teniendo presente y muy en cuenta esto, nos hacemos conscientes de que nada, absolutamente nada, que de alguna u otra forma nos entorpezca, nos obstaculice, nos obstruya la armonía de nuestro verdadero ser, tiene que ver con Dios. En lo absolutamente, para nada tiene que ver con Dios. Porque Dios es la armonía de nuestro verdadero ser. Y en la armonía de nuestro verdadero ser, sabemos que es nuestra máxima protección. Amado Maestro Ascendido del Moria, ancla, vierte y sostén a través y alrededor de cada uno de nuestros vehículos inferiores, físico, etérico, mental y emocional, el deseo de hacer amoroso, el deseo amoroso de hacer, realizar y concretar la voluntad de Dios aquí en el planeta Tierra. Todos los designios del Padre que tiene preparado para con todos y cada uno de sus hijos, que es el bien para con toda vida y es la vida eterna en armonía y felicidad, sin ningún tipo de limitaciones ni restricciones, sin ningún tipo de duda ni temor. Elimina toda duda y temor, elimina toda duda y temor, elimina toda duda y temor de nuestros mundos, de nuestros vehículos inferiores, de todo nuestro ser, y haznos penetrar, compenetrarnos con esa y familiarizarnos y hacernos conscientes de esa magna y bendita voluntad de Dios, que es el bien para con toda vida, y realizar a través de la concreción de nuestro plan divino y votos esa magna y todopoderosa voluntad de Dios, que tú encarnas, que tú eres en esencia lumínica, que tú eres, amado Maestro Ascendido el Moria, a través de la llama cristal con radiación azul zafiro, anclada, que arde, flamea y relampaguea iridiscentemente de manera permanente en el retiro, en el ámbito celestial, en Darjeeling, en la India. Así como el amado Maestro Ascendido del Moria amorosamente realiza la voluntad de Dios, te pido, amado Maestro Ascendido del Moria, descargues esa poderosa radiación de amor a través de mí y todo mi ser para así ser lo que tú eres en esencia, y es realizar con amor esa voluntad y los designios del más alto Dios viviente. Te pido, amado Maestro Ascendido del Moria, que nos asista en esta instrucción, para que todo aquel hermano que la reciba, la acepte, la haga uno consigo, la realice, la haga realidad, la practique y la aplique en su diario vivir, en su aplicación diaria, para bendición y elevación de este planeta y sus santas evoluciones, en su conversión en la Santísima Estrella de la Libertad. Le damos las gracias a todo gran ser y poder de Dios, que poder de luz que nos ha acompañado y nos acompaña en este momento, amado Maestro Ascendido del Moria, y todo gran ser y poder de luz que nos acompañe en esta instrucción, sean bienvenidos con su poderosa y magna radiación. Conscientemente acepto este llamado como ya realizado, con pleno poder, eternamente sostenido, todopoderosamente activo y siempre en expansión, en el más sagrado y todopoderoso nombre de Dios, que yo soy lo que yo soy. Ahora dulce y suavemente, hermano, hermana, ahí donde te encuentras, te voy a pedir que, luego de tomar una inspiración profunda, vuelvas a abrir tus ojos para encontrarte en el lugar donde te encuentras, ya sea en cualquier punto del planeta Tierra, donde te puedas encontrar. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a esta instrucción denominada la luz de Dios que nunca falla, de la cual se me ha dado a mí el privilegio, porque yo lo considero un privilegio de servir. El servir a Dios debe ser considerado como un privilegio, pero eso está en la conciencia de cada uno de nosotros, poder realizar y hacer real propiamente esa conciencia de servicio y estar consciente, valga la redundancia, de que es un privilegio que se nos da a cada uno de nosotros. Pero ello solamente se va a desprender de, en la medida en que tú cada vez más te des cuenta de eso, de que el servir a Dios es uno de los mayores privilegios que uno puede, de las actividades que uno puede desarrollar, desenvolver en este plano físico, en este plano de la forma, precisamente porque es la manera como puedes realmente adorar, amar, venerar, rendir pleitesía, como quieras llamarle, al más alto Dios viviente, y no solamente de los dientes para afuera decir yo amo a Dios y adoro a Dios. Si en la verdad, como siempre lo he dicho, y no solamente lo digo yo, sino yo replico y reproduzco las palabras de los maestros ascendidos, donde ellos dicen, de nada vale. La mejor manera de servir a Dios es servir al prójimo, al hermano. ¿De qué otra manera puedes servir a Dios si no sirves al prójimo, al hermano, al que tienes a tu lado, sirviéndole con la mejor de las voluntades del mundo, con lo mejor y sin un motivo oculto, sin un motivo ahí oscuro, de que bueno, esto pues le voy a servir, pero a cambio sé que voy a recibir y tal o cual favor, o porque sé que ese hermano, esto tarde o temprano esto me lo va a agradecer, o como fuera, tiene que ser de manera incondicional, desinteresada y amorosa, humildemente servir a Dios, y en base a ese servir a Dios desinteresado, incondicional y amoroso que tú hagas a tu prójimo, a sí mismo será Dios para contigo en retribución, y se verterán en ti todo tipo de bendiciones, al punto que, como quien diría en el argot popular, el bombardeo de bendiciones sería tanto que tú no sabes ni de dónde vienen, por dónde vienen llegando, ni de dónde vienen saliendo, y eso es realmente algo maravilloso. Asimismo, como en un momento determinado pudimos haber sentido negativa, destructivamente en su momento, pues, que y nos preguntábamos, nos hacíamos para con nosotros mismos, introspectivamente hablando, la pregunta de que, ¿pero por qué me sucede esto a mí? ¿Y por qué todos los días tengo que sufrir un desaire, algún tipo de experiencia inarmoniosa? O, asimismo, si te conviertes, si volteas como quien dice, el proceso, lo inviertes y te vuelves a Dios en esta enseñanza y haces lo que es necesario para practicar en tu diario vivir, concentrado, consagrado a Dios Todopoderoso. Así mismo te dirás, pero positivamente, constructivamente, cónchale, cónchale, vale, como dicen los venezolanos. Yo no sé dónde me vienen tantas bendiciones, pero yo soy agradecido con Dios. Soy agradecido, y en la verdad tú sí sabes de dónde vienen tantas bendiciones. Vienen a raíz de que naturalmente, por ley divina, que no es quebrantable, no es ley humana, no es ley que es derogable, es una ley escrita y plasmada y establecida con letras de fuego, fuego divino, ni siquiera fuego físico, el fuego sagrado propiamente, donde tiene que ver mucho, entre otras cosas, con la ley de causa y efecto. Lo que siembras, eso cosechas. Retribución. Si siembras amor, vas a recibir indefectiblemente, irremediablemente, te guste o no, vas a recibir de vuelta amor y multiplicado. Multiplicado en bendiciones, millonificado, como le dice. Y así mismo, en la misma medida, si siembras desdicha, zozobra, angustia, soberbia, arrogancia, todo cuanto es no servir al prójimo en la buena voluntad, entonces, así mismo, por ley de causa y efecto, tienes que saber que se sigue, tiene que cerrar el círculo y esa energía inarmoniosamente calificada a través de tus centros creadores, pensamiento, sentimiento, palabra y acción, tiene que de alguna manera ser redimida. Es como cuando tienes que saldar una deuda y no es fácil, pues, tener que soltar el dinero para saldar una deuda, porque es un egreso, no representa un ingreso, sino un egreso de tus activos y no es fácil. Así mismo tampoco sería fácil, ni queremos, que tener que estar retribuyendo o no retribuyendo, saldando deudas. Lo que queremos es que ya todo esté saldado, todo esté equilibrado, balanceado, y qué bien poder vivir en un mundo, por así decirlo, en el mundo moderno de este sistema capitalista, en el que vivimos todos sometidos bajo el sistema del crédito. Qué sabroso, qué rico, qué agradable tener todas las deudas saldadas. Qué agradable poder recibir ese cheque completo, en bruto, como se dice, con sin ningún tipo de descuento ni nada. Yo por ahí tengo mis descuentitos, pero bueno, prontamente vamos a saldar esa deuda para que venga ese cheque, ese dinero de retribución de mi trabajo, pero igual soy agradecido con Dios. Porque de todas maneras me ha dado la oportunidad de tener un trabajo estable, algo que lo cual yo estudié y a lo cual siempre me he entregado toda mi vida. Y así mismo, en base al agradecimiento que cada uno de nosotros mantengamos, yo siempre he dicho que es la puerta, la llave maestra que abre la puerta. Esas compuertas, así como se abren en el canal de Panamá, para poder verter esas bendiciones. Es la llave maestra que nos lleva al paraíso. Pero sí, todos y cada uno de nosotros es agradecido, y no solamente en la consecución de grandes eventos, de grandes, me gané un carro, una casa, me gané tal y cual cosa. No, desde lo más mínimo, desde el aire que respiramos. Lo que pasa es que no nos hacemos conscientes de ello, precisamente porque como no nos hace falta, no hay ningún problema. Pero el día que nos haga falta, ¡ay, Dios mío, qué problema!, ¿no? Que nos haga falta, aunque sea 5 o 3 minutos, el aire, el sagrado y bendito aire, que sabemos que es purificado, porque respiramos y el aire que exhalamos es, hasta cierto punto, es tóxico, es contaminado, pero las benditas elementales, llamados las sílfides, son las encargadas de purificar constantemente el aire, para que nosotros volvamos entonces a respirar. Sílfides y las salamandras del fuego, no, estamos creyendo que las sílfides son del aire, sí. Bueno, los elementales en términos generales. Y cosas que, si bien no lo vemos por el hecho de no verlo, el aire no significa que no esté ahí y no exista. Evidentemente está ahí y lo respiramos. Hasta de eso, desde lo más mínimo. Sé fiel en lo pequeño para que entonces se te pueda otorgar lo grande. Pero entonces, si ni siquiera eres fiel, no eres agradecido, siquiera en lo pequeño, porque tú nada más en lo grande. Ah, no, cuando venga el Maestro Jesús, ahí sí yo voy a servirlo a él, porque, ah, porque es el Maestro Jesús, ¿no? O porque es el Maestro Ascendido San Germain, o cualquiera de estos maestros que se me aparezca. Sigue esperándolo para que veas, con esa actitud no se te va a aparecer, pero cuidado que ni el maestro físico propiamente tal aquí no ascendido que se te, bueno, no quiero esto plantear esta situación de una manera caótica, no es mi intención, pero si de esta manera a veces doy ejemplos muy extremos porque hay que decirlos así, me lo digo yo a mí mismo, también me lo digo, porque yo, como sé, mi humanidad es muy terca, es muy testaruda. La humanidad en sí es muy terca, es muy testaruda. Lo digo hablando por mí, por mi experiencia propia, por lo que cada uno quien en conciencia sabe cómo ubicarse en tiempo y espacio y en lo que yo hablo. Pero la humanidad es muy rebelde, es muy rebelde. Y hay que trabajar mucho en esa rebeldía. Y sabemos que el primer paso hacia la ascensión fundamentalmente es superar la rebeldía. La rebeldía de que, si me dicen algo a una afrenta en la calle, o una humillación, o una vejación que me hagan en la calle, yo tengo que responder, porque yo no me puedo quedar callado ante semejante multitud. ¿Qué van a decir de mi reputación? Yo tengo que devolverle esa cachetada, o lo que fuera. Es rebeldía. Pero si en conciencia sabemos, y eso en cuanto a un ejemplo así del diario vivir, así que en cuanto a muchísimas cosas más. Y como recuerdo, decía nuestro anterior jerarca, Jorge Carrizo, él decía, o quieres ser feliz o quieres tener la razón. ¿Cuál de las dos? Esas son las dos opciones. Si quieres tener la razón, ya se van a entrar en una discusión, en un debate, y cuidado que van a terminar dándose hasta de trompadas ahí, como decimos, de puñete, de golpes. Acá en Panamá decimos el argot popular de trompadas. Pero si te quedas callado, eres ecuánime, pero no que callado así hipócritamente tampoco, ¿no? Agarrándote con la, amarrándote la lengua con los dientes, pero queriendo decir algo, entonces eso no vale la pena. Realmente, como debe ser, en ecuanimidad, en equilibrio, en sostenibilidad, en razón de un producto de una aplicación diaria donde tú puedes mantener la serenidad ante cualquier situación adversa o en animadversión que pueda darse en tu vida. Y ahí, dime, Emilio.
Con respecto a lo que estás diciendo, uno debe ser inofensivo, es decir, no emitir ninguna ofensa cuando esa energía venga hacia ti.
Exactamente, así mismo es. Y parece ser difícil, realmente no es fácil, no digamos que vamos en declive, vamos en empinada, vamos en subida, y nunca hemos dicho que es fácil, pero yo siempre he dicho, es muy gozoso, el sendero de retorno al Padre siempre es gozoso, y las retribuciones que te da en el camino, en ese recorrido, realmente te compensan mucho y te hacen recapacitar y te hacen tener un nuevo impulso de seguir adelante y no desistir. Hermano, ¿cómo es que su nombre? ¿Te disculpe? Chaco. Tenemos aquí varios hermanos aquí físicamente. Manuel, bienvenido. María Virginia, bienvenida. Emilio, bienvenido. Y Yaco, bienvenido. Puedes opinar.
Vale, nada, de lo que acabas de comentar me hizo recordar a un gran maestro, que se llama Eckhart Tolle, en donde él hablaba sobre las formas en cómo nosotros nos identificamos con ese ego, ¿no? Con esa idea de esa personificación de la personalidad de lo que yo soy o creo ser. Y me engancho como en ese espacio y pierdo la idea de estar como vigilante de ese espacio de mí mismo en donde estoy reactivo, buscando tener la razón, buscando lucir bien con los demás, en el espacio de estar en ese espacio de confort, que al final es como una forma en cómo nuestra propia mente sobrevive ante esa idea de lo que yo creo ser.
Claro, exactamente.
Y nos perdemos realmente de estar en ese espacio interno de la presencia, del aquí y el ahora, donde reconocemos a ese el yo soy, infinito, abundante, donde no está reactivo, donde está amoroso, donde está desde ese espacio dando, ¿no?
Siempre dando, exactamente, desinteresada, incondicional y amorosamente. Y es que todo eso responde, y hazte, siempre que te suceda, hazte un análisis introspectivo a ti mismo y pregúntate a ti mismo, ¿qué es esto? ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está respondiendo aquí? ¿La personalidad mía o la humanidad mía o mi verdadero ser? ¿O ese santo ser crístico, esa santa divinidad, ese hijo unigénito, primigénito, el ungido del Padre en mí? ¿Cuál de los dos? Y si la respuesta es que te encuentras en... Y si la respuesta es que hay algún tipo de alteración a tu sistema nervioso, emocional, mental, y como cualquiera de tus vehículos inferiores, algún tipo de alteración, por mínima que ella sea, entonces ahí no está hablando el verdadero. Porque el verdadero yo, ese santo ser crístico, también puede perfectamente hablar, pero se dice que tus palabras sean tan doradas, tan sagradas, que el silencio que rompan valga la pena. O sea, si vas a hablar, nosotros tenemos que llegar a un momento de un avance espiritual tal que nosotros realmente, si queremos lo que queremos, la pregunta primigenia, ¿qué es lo que tú quieres? Si la respuesta es yo quiero ascender, entonces llega un momento que nuestras palabras tienen que ser tan sagradas que, de lo contrario, mantener el silencio. Para que cuando hables, esas palabras sean tan doradas, tan sagradas, que el silencio ese sagrado que van a romper, valga la pena romperlo. De menos, no. Claro, evidentemente, en este mundo de actividades esto tan ajetreadas que llevamos adelante, eso es una situación un poquito, no es tan fácil, pero nunca imposible. Y con la bendición de Dios en cada uno de nosotros, a medida que practiquemos más la enseñanza, créanme que se dará el discernimiento y la sabiduría necesaria para saber cuándo hablar y cuándo no.
Digo, respecto a lo que decía Jaco, con la personalidad, ¿no? Que uno no estás, como decía Jorge, no estás en el yo soy, sino estás en el yo sé. O sea, la personalidad es la que cree que es la que sabe. Entonces, no estás en el yo soy, sino en el yo sé.
Así mismo es, Manuel. El como él decía, el yo mío. Porque todo tiene igual relación con lo que es el concepto equivocado de lo que es la humanidad, de que yo pienso que soy este cuerpo, y máxime si es un cuerpo, tú sabes, ¿no? Como decíamos, bien dotado, bien privilegiado, bien esto alineado, todo en su orden, todo bello y hermoso, como quieras llamarle. Y no las creemos, pues creemos que somos este cuerpo. Y tenemos que caer en cuenta que es apenas un vehículo en el cual hemos encarnado para que un depósito, la santa, por eso es que se dice que el asiento de la morada secreta del Altísimo está en el corazón. Y siendo el corazón la parte fundamental de este cuerpo físico, para que trabaje perfectamente debemos cuidarlo, debemos alimentarlo adecuadamente, porque es el templo sagrado en el cual vive el Altísimo. Y es otra situación que debemos también hacernos conscientes de ello. Bueno, vamos a entrar ya propiamente en la enseñanza, porque si no, al final se nos va la hora. Y esta enseñanza del día de hoy es una enseñanza que me quedó pendiente, yo creo que se lo había comentado a Manuel, en el último servicio de transmisión de La Llama, donde se me dio la privilegiada oportunidad de servir, y entre otros aspectos, en ese servicio se me da la oportunidad de poder intervenir en un pequeño discurso de más o menos 15 minutos. Solamente yo tenía en mente abarcar algo más del tema, y bueno, solamente por el tiempo que estaba transcurriendo y no pude decir la segunda parte, bueno, en realidad no era la segunda parte, sino otro tema que también tenía que ver con una instrucción dada y descargada por el amado Maestro Ascendido del Moria, porque ahora nos encontramos en la radiación, intensificación y magnetización de la llama sagrada, cuyo tonalidad o color es cristal con azul, con radiación azul zafiro. Tenemos algo acá. Ah, sí, también tenemos un reporte de sintonía de muchas personas. Vamos a hacer reporte de sintonía rápidamente aquí, para que no se nos quede aquí. Naila Escolero dice: bendiciones y saludos, Roberto, hermanos presentes o sintonizados. Diana desde Bogotá. Diana desde Bogotá, Colombia, dice: yo estoy bendiciendo la voluntad de Dios en todos los hermanos y hermanas. Naira Escolero dice: transmisión en perfección, orden divino. Gracias, Naira, por tu reporte de cómo anda esa transmisión. Rosa María: bendecido día, Roberto y hermanos presentes en la clase, reportando desde La Paz, Bolivia. Bendiciones. María Vázquez: bendiciones desde Italia, Florencia. Bendiciones. Margarita Arroyo: buen día, hermanos y hermanas. Bendiciones, amor, desde la Ciudad de México. Tatiana González Mordo: Tatiana, bendiciones, hermana paisana de la provincia de Aragua. Dios te bendice, Roberto. Saludos desde Santiago de Aragua. Qué bien. Charity Elso: buenos días, Roberto y hermanos. Bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. María Delia Peña: buenas tardes, Roberto. Bendiciones para todos desde el Gran Canaria. Patricia Campos dice: Dios te bendice, Roberto. Saludos desde Santiago de Chile. Bendiciones, hermana. Virginia Flores: gracias desde Guadalajara, Jalisco, México. Grupo Kuzumi: bendiciones para ese grupo que sigue expandiendo la luz. Mirta Irene Castelli: Roberto, la voluntad de Dios es bendeciré a ti y a todos quienes te escuchamos. Gracias, Roberto. Gracias a los maestros ascendidos. Gracias. Tatiana Mordo dice: en el hecho de respetar la opinión de los demás en pensamiento y palabra hablada. Sí, también tiene que ver mucho. María José Manzanares: saludos y bendiciones desde Madrid, España. Dante Fernández: bendiciones, Roberto, y todos los hermanos de las benditas enseñanzas desde Guadalajara, Jalisco, México, Grupo Cozumi. Dice María Vázquez, dice: existe una frase que dice: si tienes que elegir entre ser justo y ser gentil, elige ser gentil. Evidentemente, sí, existe una frase también. Nosotros acá más o menos como que la ajustamos a las circunstancias de nuestro regionalismo acá, pues, por así decirlo, de nuestro argot popular. Dice Raquel Meli, dice: buenos días y bendiciones para ti y para todos por el mundo desde Montevideo, Uruguay. Y Virginia Flores dice: gracias por ese servicio de transmisión de la llama. Muy hermoso, gracias y bendiciones. Bueno, retomando el tema de el servicio de transmisión de la llama, donde se me dio la oportunidad de servirle, tenía preparado otro tema, pero no me dio el tiempo. Entonces, como se trata de una instrucción descargada por el amado Maestro Ascendido en Moria, que se encuentra contenida en este libro, también en Meditaciones Diarias, en la página número 6 específicamente. Este es un libro de bolsillo altamente recomendado, el cual mantiene las invocaciones, las adoraciones y los decretos que corresponden a cada día, cada rayo y cada llama. Es magnífico para utilizarlo diariamente porque nos da, como quien dice, la palabra de cada día, ¿no? Recuerdo que los católicos hablan del evangelio. Yo creo que es el evangelio o la palabra diaria. Ellos tienen inclusive una especie como de guía también de todo el año, de los 365 días del año, para saber qué tomar de la Biblia y leerla y practicarla. Algo así se puede decir que es, comparativamente hablando. Dice el amado Maestro Ascendido del Moria, Chohan del Primer Rey, dice: Los podría comparar con un grupo de peregrinos que están atravesando la selva. Y el haberá la ciénaga humana en la que caminan es una jungla de creaciones y trampas de las cuales es nuestro privilegio protegerlos. ¿Alguien sabe aquí lo que significa una ciénaga? Sí. Ciénaga. Más o menos. Pantano. En realidad, esa es la definición realmente de ciénaga. La busqué y efectivamente es un pantano. Además, empantanadas, y sabemos que un pantano no es un lugar, como quien dice, muy agradable, un lugar bastante. Sí, exacto, es bien, no es muy habitable que digamos, es un lugar muy difícil de habitar. Dice, los podría comparar con un grupo de peregrinos que están atravesando la selva, y en verdad la ciénaga humana, miren, la ciénaga humana, o sea, el pantano humano, por así decirlo, en la que caminan, es una jungla de creaciones y trampas de las cuales es nuestro privilegio protegerlos. Aquí sabemos, bueno, por la enseñanza que nos ha sido revelada por los maestros ascendidos y los seres de luz, que con la mala utilización de la santa energía de Dios que diariamente se nos proporciona para poder caminar, ver, oler, desplazarnos, para estar vivos propiamente, esa santa energía de Dios también la invertimos mucho de ella en pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Entonces ahí es donde podemos ser co-creadores con Dios. Pero hasta ahora hemos sido creadores destructivos, inarmoniosos, hemos mal calificado o calificado inarmoniosamente esa santa energía de Dios, por así decirlo, y todo ello en base y de conformidad a lo que es la facultad que cada uno, el regalo de que Dios a cada uno nos ha dado, que es el libre albedrío. O sea que cada uno de nosotros está en la libre elección de escoger entre qué camino va a hollar, si el sendero de la oscuridad o si el sendero de luz, tan sencillo como eso. O vas a ser luz o eres oscuridad, o es una o la otra. No es, puede ser tibio. Tibio aquí no existe, es que el gris existe, el blanco o el negro, y el tibio no existe, aunque crees que en tu mente pueda existir. Pero para los maestros ascendidos, los seres de luz, las cosas son o no son. Entonces, ¿vas a caminar en la luz o vas a caminar en la oscuridad? Hemos caminado hasta la fecha en la oscuridad. ¿Por qué? Porque hemos estado pensando envidiosamente, injuriosamente, calumniosamente, o odiosamente, si es que existe la palabra, rencorosamente, y todo y cada una de sus ramificaciones. Del tronco común, que al final viene siendo, yo diría que el miedo o el temor, y sus mil y un millones de ramificaciones, que tienen que ver con la oscuridad y no con la luz. Entonces, hemos pensado mal, sentido mal, hablado mal y actuado mal. Dale, Jaco.
Sí, bueno, si bien es cierto eso, que la instrucción está dada para trabajar al bien, siento yo, desde mi propia perspectiva, que hemos estado en esa lucha, en esa batalla interna, donde gracias a los maestros y gracias a esa fuerza de la luz que ha venido poco a poco permeando la conciencia del ser humano, poder irnos liberando de todo ese proceso, en donde ir cayendo rendidos ante esa instrucción, y poder realmente en el proceso de evolución como humano acceder a esa verdad. Entonces, exacto, muchas veces lo que yo he podido percibir es que cuando estamos en ese proceso de transformación, estamos en como decir, en una balanza para allá y para acá. Y muchas veces cuando sentimos esa que estamos haciendo algo mal, pero no sabemos realmente, porque no somos nosotros, es una posesión que tenemos nosotros de toda esa cola antigua, que poco a poco, por medio de la misericordia y la decisión de nosotros de poder ir limpiándonos, vamos a ir accediendo a otros niveles de conciencia superior, donde ya no vamos a poder tener la opción a elegir el mal, sino ya vamos a estar ahí. Entonces, soltando la culpa, porque ahorita en estos momentos es esa batalla donde muchas veces las personas no siguen la instrucción y entonces caen en culpa, entonces se alejan porque no se sienten dignos y no se permiten continuar en el proceso porque dicen, no, es solo blanco. Es lo que yo...
La época y la era de la culpa y el castigo pasó. Ya ahora es asumir con responsabilidad, máxime si tienes el conocimiento de esa santa y sagrada enseñanza, cómo son las cosas, se te han revelado la verdad. Asumir con responsabilidad y lo primero que procede, y asumiendo con hidalguía toda esta instrucción, aplicándola a tu diario. Y lo primero que tienes que hacer es, primero, es perdonarte a ti mismo y perdonar a quien hayas ofendido o hayas humillado. Pero primero comienza por ti, por perdonarte a ti. Ya no es el tiempo de que culpa y castigo y la autoflagelación y ¿cómo es que le llamaban esto? Que se autoflagelaban los mártires, exactamente eso. Padre, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Muy bueno, muy buena esta frase, muy de verdad que conlleva mucho, mucha interpretación. Pero la interpretación más estricta es que efectivamente, y era así, Jesús en su momento, el Maestro Ascendido Jesús, representando el Santo Ser Crístico, el Ungido, en su momento no era necesario que él fuera físicamente. Él muchas veces curó a distancia, es verdad, pero interpretando a la nueva era, ajustando esa enseñanza del amado Maestro Ascendido Jesús, esa expresión que creo que la pudo haber realizado algunos de sus discípulos, no sé exactamente. Yo diría que ahora, o sea, ajustándolo a lo moderno, a esta nueva era, es, soy digno de que entres en mi casa. Y efectivamente una palabra tuya bastará para sanarme, pero soy digno, no me lo merezco, yo, pobrecito yo, soy tan pecador, soy tan injusto, soy tan mala gente. Mira, ve cuántas veces he caído, incurrido en muerro en la misma equivocación y la verdad yo no me lo merezco, la verdad. Y entonces te empantanas en esa ciénaga, por así decirlo, equivalentemente, y no avanzas. Y entonces lo que haces es, como dice él, alejarse. Pero esa era la actitud de antes, de la era pisciana. Ahora la era de Acuario es distinta, por eso es que cambia la actitud, revolucionariamente hablando. Entonces se nos dice, tú sí eres digno, hermano, y tan digno como un príncipe heredero de la corona. No estamos hablando de cualquier ciudadano común y corriente. Tienes derecho al trono. Y te sientes propiamente como tal. Y exiges, porque llega un momento que exiges al Santo Ser Cristo. Hay una frase donde dice, instrucción de un Maestro Ascendido, página 7. Amada presencia de Dios, yo soy, exijo. Ya te pones a exigir, porque te sientes revestido, investido con todo ese derecho. El príncipe habla como con propiedad ante su padre, y no le habla con temor. Le habla, padre, ¿sabes esto? Requiero esto y esto y esto, y te lo exijo porque según el mandato, esto yo tengo todo el derecho. Exijo que se me haga conocer y que se me devele aquí y ahora la actitud y actividad correcta que debo asumir para ajustar y solucionar este problema. Exijo, mira tú cómo cambia de todas maneras, todo revolucionariamente, toda la actitud ante la vida. ¿Te irías a decir algo, Jaco, o lo dejamos para...? Ah, no, era Emilio.
Solo agregar que gracias a esta enseñanza nos damos cuenta que no solamente que sí somos dignos de que el Padre entre en nuestra casa, pero también somos dignos y debemos nosotros entrar a la casa del Padre. Somos nosotros los que tenemos que buscarlo y hacer la realidad, traer el reino
y abrir la puerta.
Abrir la puerta de la casa del Padre y vamos para allá. Y conscientemente.
Buscad.
Un trabajo consciente.
Y buscad y encontrarás. Tocad y se os abrirá. Y así dice la santa y sagrada palabra bíblica, entre otras cosas. Buscad a Dios y su justicia y todo lo demás llegará por añadidura. Buscar a Dios y su justicia y todo lo es sencillamente cada vez ser más santo, más digno, más un hombre de mejor y más eficaz buena voluntad para con el hermano. Y no con aquella cizaña de que bueno, esto lo hago porque condicionalmente me conviene, porque tengo una motivación oculta y interesadamente, no desinteresadamente, y de manera condicional en tu mente. Y lo peor de todo es que ni siquiera el prójimo sabe lo que tú estás haciendo, y entonces el prójimo piensa que eres lo máximo, que no sé qué. Y entonces estás actuando de mala voluntad. Esa no es la voluntad de Dios. Si vas a actuar y vas a hacer el bien al prójimo, lo vas a hacer de una manera amorosa y sin esperar nada a cambio. Seguramente se te va a dar algo a cambio, pero eso ya vendrá por como consecuencia natural de la ley divina. Pero no porque actuaste condicionalmente. Entonces, esta santa energía de Dios se nos ha develado, que aunque no la veamos, están pululando, es lo que se llama en el ámbito psíquico y astral, que se nos ha develado por parte de los maestros ascendidos, los seres de luz, que se erige o se eleva hasta desde la superficie de la Tierra hasta unos 2.000 o 3.000 metros aproximadamente, en lo que se le denomina la atmósfera baja del planeta Tierra. O sea que ese es un gran vertedero, literalmente un gran vertedero de basura. Y qué causalidad que en este tiempo tuvimos un problema grande con el vertedero de basura aquí de la capital, que se le llama Cerro Patacón. Bueno, eso es efectivamente a través y alrededor de lo cual nosotros nos movemos, a través de un cerro inmenso, Cerro Patacón. ¿Por qué? De la energía inarmoniosa y destructivamente calificada que se ha depositado en ese ámbito psíquico y astral. Entonces, evidentemente, nosotros, claro, somos conocedores de la enseñanza. Los maestros ascendidos nos dicen, principalmente el amado maestro, el amado Arcángel Miguel nos dice: yo no sé cómo ustedes salen a la calle, o por así decirlo, ustedes van y vienen y se desplazan de un lugar para otro y hacen un recorrido prácticamente desnudos, sin ningún tipo de protección. Es como yo decía, el ejemplo de que estos estudiadores de los científicos, estudiosos del comportamiento de los tiburones, ellos cuando bajan a las profundidades, ellos van enjaulados. Ellos no bajan así. Algunos sí, claro, tienen mayor experiencia, pero por lo general, si son tiburones de conducta muy agresiva y comprobada, pues ellos se protegen y ellos van preparados. Pero nosotros vamos así, desnudos y sin tanque de oxígeno ni nada, así a la libre, y entonces encima de todo, lo peor de todo es que llevamos la carnada, la que nosotros mismos somos, pues una herida pues abierta. Nosotros antes de zambullirnos en las profundidades, nos hacemos una herida para que el tiburón huela y nos así, exacto, literalmente así hacemos. Ah, vamos a estudiar los tiburones. Hazme una herida aquí, hazme una herida aquí bien profunda para que sangre, ¿verdad? Y voy a tirarme desnudo para que el tiburón, efectivamente, esto es el lugar aquí plagado de tiburones, vuela y venga y directamente y me cercene, me corte, se acabe con mi vida. Así, literalmente andamos por la vida. Y los maestros ascendidos lo dicen. Dice el Arcángel Miguel, el propio Arcángel Miguel dice: yo sería incapaz, el mismo Arcángel Miguel, de salir en ese ámbito donde ustedes se mueven el psíquico y astral, siquiera componerme mi armadura de llama azul, de luz azul flamígera, mi escudo, mi casco, mi espada, y ustedes, bueno, salen así, claro, en la ignorancia de muchos, esto pues tiene un perdón, por así decirlo. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Pero nosotros no. Nosotros ya sabemos. Entonces tenemos que protegernos. Los maestros ascendidos nos dicen el famoso tubo de luz, y por eso está la lámina de la presencia. Eso no está por gusto ni en vano, no solamente para albergar y contener dentro de sí la llama violeta intensificada para que haga su trabajo de transmutación, consumación y disolución depredadores, monstruos, como quieran llamarlo, tiburones, entre los cuales nadamos y nos desplazamos en la vida diaria, que son las creaciones, muchas de la gran mayoría, que tienen que ver con el odio, el rencor, la injusticia, todo esto, que aunque no lo veamos, ese tubo de luz nos protege, la armadura de llama azul y todo lo demás, y la llama violeta va haciendo su trabajo doquiera que vayamos, y va como abriendo una trocha, ¿no? Como cuando tú vas abriendo una trocha, así mismo la llama violeta va donde tú vas caminando, va haciendo, disolviendo, consumiendo y transmutando toda energía mal calificada donde a través de lo cual nos desenvolvamos, nos desempeñemos.
Ahorita que tú estás hablando de eso, es bueno caer en cuenta, ¿no? Que tienes como un pequeño pantano interno que resolver.
También.
O sea, no está solo el pantano externo al cual nos enfrentamos, sino hay un pantano interno. Entonces, lo maravilloso de esta enseñanza es que, bueno, nos hace caer en cuenta de que está eso allí, pero nos brinda todas las herramientas para poder enfrentar eso, ¿no?
Exacto.
Entonces, está de parte de nosotros, bueno, como asumir eso en conciencia y hacerlo natural. No es, oye, voy a usar la armadura para protegerme del mundo porque el mundo me quiere infectar con sus monstruos. No, no. Es una cosa, oye, si yo realmente me siento un ser divino, y estoy aquí en medio de este pantano.
Exige esa armadura, exígela.
Exacto, exijo mi armadura.
Por eso Arcángel Miguel.
Para poder enfrentar toda esta energía, tanto la que yo he provocado, la que yo he generado, como la que está circundando, que en realidad también es mía, ¿no?
Exacto.
Entonces,
tiene que ver parte.
Exacto. Entonces, yo creo que hay pienso que hay como dos etapas, ¿no? En donde tú entras a la enseñanza, adquieres todas estas herramientas y, bueno, limpias el lodo interno, ¿no? Pero el verdadero servicio está cuando uno ya está expandiendo esa limpieza a todo lo externo, ¿no? Entonces no está solo quiero limpiarme porque, bueno,
claro,
pecadora he sido.
Y recordando que también que no ensuciar también es limpiar. No ensuciar también es limpiar, porque entonces estamos limpiando, pero al mismo tiempo así estamos como quien barre, ¿no? Al revés. Estás barriendo para acá, ¿cómo es que? Al revés. Hay gente que trapea o barre al revés. Yo realmente no tengo mucha experiencia en eso. Las amas de casa sí. Hay una manera, tienes que barrer al derecho, no al revés, porque si no, entonces lo que vas barriendo atrás va quedando la suciedad y no es lo mismo. ¿Tenías algo que decir, Emilio?
Sí, que esas herramientas no debemos verlas como algo que nos va a proteger para que no nos pase nada y todo nos salga bonito.
Ajá.
Esas son herramientas para prestar un servicio, que es lo que correcto estamos haciendo acá. Por exacto eso las exigimos. O sea, se nos dan para eso, para que nos desenvolvamos en este ámbito de alta presión por la efluvia y podamos prestar el servicio de la luz.
Exactamente, así mismo es. Es poder, entonces, efectivamente. O sea, no se nos deja así al algarete, o como quien dice, a lo bueno para mí, a lo bueno para mí, no se nos deja así abandonados a la libre, sino que se nos dan los instrumentos, las herramientas, y por eso no es que es imperdonable, pero es muy insensato conocer esta enseñanza y no aplicarla. Y bueno, por ahí una frase que no quiero mencionar, que es lo más trascendente. Mire, dice... Los podría comparar como un grupo de peregrinos que están atravesando la selva y en la verdad la ciénaga humana en la que caminan es una jungla de creaciones y trampas de las cuales es nuestro privilegio protegerlos. Nosotros no hemos desaparecido, por así decirlo, extinguidos, no hemos sido, porque los maestros ascendidos y con las dispensaciones que se han dado, créanme que nosotros pensamos que andamos por ahí a la libre y que, ay, que no pasa nada, y esto y lo otro, y nos están protegiendo en cada momento. En cada momento los seres de luz nos están protegiendo de esas creaciones humanas, aunque no las veamos ahora mismo, seguramente están ahí, como lo he dicho, vuelvo y repito, no, el hecho de que no veas el aire no significa que no existe. El hecho de que no veas la fuerza de gravedad, son dos ejemplos que yo mucho pongo ahí, no significa que no ejerza su presión o su fuerza y nos mantenga acá, por así decirlo, sin salir disparados hacia el espacio exterior, y es una fuerza misericordiosa, o sea, divina, que nos mantiene, por así decirlo, anclado a la superficie terrestre. Y no, y el hecho de que no la veas no significa que no exista a sí mismo. Cuando nuestro tercer ojo, por así decirlo, se pueda, esté desarrollado, y podamos ver con la visión interna, claro, la clarividencia propiamente tal, por eso es que se dice esto. Hay gente que dice, ay, pero que yo quisiera ser clarividente, yo quisiera ser clarioaudiente, pero hermano, tú no sabes lo que implica eso. Ah, yo quisiera poder ser artista multimillonario, y tú no sabes que hay artistas que no pueden vivir una vida propia porque los paparazzi, la invasión de en su vida privada, íntima, porque son tan famosos que no pueden tener una vida tranquila. Entonces, piensa bien lo que estás deseando. Entonces, ah, no, que yo quisiera ser clarividente. Vas clarividente, vas a ver lo bueno y lo malo. No solamente vas a ver los ámbitos internos, quizás, y los ámbitos celestiales en un momento determinado, sino que también vas a ver las monstruosidades, los egregores, que le llaman también metafísicamente hablando, que son grandes cantidades de energía utilizadas en odio, en lujuria, en pasión, en rencor, que han llevado a asesinatos, que han llevado a todo eso no se fue, ni se diluyó, ni quedó en el olvido. Eso está ahí pululando, está flotando, está haciendo una presión. Pero como dices tú, la presión de la luz en esta nueva era va a ser tan fuerte que va a aplastar apabullantemente, abrumadoramente, a esa oscuridad que ya no va a ser más. ¿Por qué? Porque van a haber más, cada vez más, y más personas que van a conocer de esta santa y sagrada enseñanza, y por consiguiente van a poder expandirse más y más a través de las oraciones, los cantos, los decretos y todo lo que conlleva la aplicación diaria, poder ser más centros irradiadores, linternas en medio de la oscuridad, para guiar a los que vienen atrás en el camino. ¿Qué santa bendición no es una linterna en un lugar tan oscuro que tú no puedes ni? Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño me llevaban a un lugar, un campo que no había fluido eléctrico, no había tendido eléctrico, y en la noche yo hacía así con la palma, no podía vérmela. Entonces, ¿qué bendición? Y yo me atemorizaba, yo no veo. Claro, porque apagaban ahí las velas y estas cosas, y cuando era a dormir, pero yo hacía la palma de la mano, me la ponía y no la podía ver. ¿Tú sabes qué bendición es una linterna, una luz en medio de ese ámbito de oscuridad? Así mismo tenemos que ser todos y cada uno de nosotros, y ser como los líderes de la caravana, como dice el amado Maestro Ascendido de Moria, y ser guiadores y también hacedores de trocha, abriendo la trocha para que entonces los que vengan atrás puedan entonces recorrer ese sendero con mayor comodidad, teniendo un guía. Pero entonces cada uno de nosotros estamos llamados a ser la luz de Dios que nunca falla, o sea, ir por la vida haciendo la santa y bendita voluntad de Dios, tratando de ser cada día menos rebelde, tratando de pensar cada vez más positivamente, más armoniosa, sentir más armoniosamente, actuar más acordemente con los santos, el concepto inmaculado, y en consecuencia, pues, que todo sea lo más acorde a la santa voluntad de Dios. Y yo siempre he dicho, cuando veas fealdad, cuando veas egoísmo, cuando veas grosería, cuando veas altanería, cuando veas arrogancia, soberbia y todas sus ramificaciones, trata de trascender, porque humanamente no es posible, pero con la bendita asistencia de tu santo ser crístico, que él sí puede en ti, y te lo digo por experiencia propia, por eso es que estoy aquí para poder decirle, ser testimonio de la experiencia que he tenido con esta enseñanza. Humanamente imposible, pero a través de la oración constante, sin cesar, te iluminas, hermano, y trasciendes ese velo, esa vestidura de carne, y vas a ver más allá, vas a ver el santo ser crístico. O sea, quizás evidentemente no lo vas a, pero vas a poder visualizarlo, contemplarlo en tu mente, y ya no ver más esa caparazón de oscuridad o negatividad que pudiera envolver esa situación, persona, cito, condición dada, que te hace a ti enervarte, enojarte, incomodarte, porque esa no sería, porque eso obviamente no sería la santa voluntad de Dios. La santa voluntad de Dios es que tú puedas ser cada vez, y en base a esto, para seguir la línea de esto, muchas veces ignoramos, pero estoy seguro que la humanidad que desconoce esta enseñanza mayormente es protegido por los maestros ascendidos para no caer en las garras de esas energías mal calificadas, imperfectamente calificadas, que tienen que ser transmutadas, consumidas y disueltas. Y visualicémonos cada vez que estemos caminando en un enorme pilar de llama violeta que va abriendo sendero y va como siendo como la linterna en medio del camino, que va esto marcando una senda, va marcando una senda de luz. Visualicémonos de esa manera. Dice: cuando un miembro del grupo es acorralado por animales salvajes de su propia creación pasada o la de otros, dice, ¿es apropiado que se queden allí parados comentando acerca del problema del otro? No, deben pararse como uno y apresurarse a darse asistencia y liberarlo. ¿Acaso no sería lo mínimo que harían el uno para con el otro? Cuando un miembro del grupo es acorralado por animales salvajes, mire, cuando nos sintonizamos, claro, nosotros somos privilegiados porque podemos saber que en un momento determinado vamos a caer en una depresión, o estamos en inarmonía, o estamos desestabilizados emocionalmente o mentalmente, sabemos qué tenemos que hacer. Página 7 de la instrucción de un maestro ascendido. Amada presencia de Dios, exijo que se me haga conocer aquí y ahora la actitud y actividad correcta que debo asumir para ajustar y solucionar este problema, porque esto no es de Dios. Nosotros sabemos y conocemos perfectamente, y analizándonos en nuestro corazón, como yo decía en el discurso que tuve la oportunidad de decir, analizando nuestro corazón a ver cómo anda, cómo está, si está armonioso o inarmonioso. No tienes que ir a ningún especialista que te tenga que tomar la presión todos los días y a cada rato para saber cómo andas tú. Hermano, ¿tú te das cuenta? Esas preocupaciones, si estás lleno de preocupaciones, estás lleno de desequilibrio emocional, estás lleno de pura, o sea, pura duda y temor, entonces tú no estás bien. Eso no es vida, eso es terminar cayendo en la depresión. Entonces, en esas circunstancias, saber cómo debes proceder y pedir la ayuda necesaria para salir de ese, pero eso somos nosotros. Pero evidentemente el promedio de la humanidad no sabe ni conoce esta santa enseñanza, y muchas veces se sintoniza con esa radiación de depresión, de odio. Por eso es que la gente, parece mentira y no lo comprendemos así y se nos ha develado, por eso es que la gente tiende mucho, los asesinos, a matar el cuerpo humano, porque sabemos que obviamente la energía, la santa energía de Dios no se destruye. Porque pues sintonizan con esa radiación, porque están vibrando en una radiación tan baja que se sintonizan, y claro, es como el tiburón que llega y te come. Literalmente es así, hay que verlo de esa manera. Te come realmente, porque se sintoniza con, o sea, le abres la puerta a esa vibración, a esa radiación, y hay que estar claro que eso existe y que está en el ámbito psíquico y astral, y que el poderoso Arcángel Miguel inclusive tiene una misión de cortar y liberar. Él se pasa 20 horas de 24, creo que es más o menos así, 22 de, imagínate, cortando y liberando en el ámbito astral toda energía mal, porque todos los días lo que pasa es que hacemos que limpiamos y volvemos a ensuciar. Y no ensuciar es limpiar, es mantener limpio también. Entonces, como la cuestión está constantemente, él tiene que estar constantemente y con sus legiones de ángeles de la espada de llama azul, cortando y liberando, cortando. Que si no fuera por ese maravilloso servicio, nosotros estuviéramos literalmente nadando, o sea, literalmente en las alcantarillas donde fluye las aguas servidas, las aguas que provienen de los excusados, de los servicios que nosotros mismos desechamos, y literalmente estuviéramos hasta así de esas aguas, ahogados literalmente, o sea. Pero él, en su inmensa misericordia, ha decidido sumergirse en esas aguas malolientes, porque es así, los empantanadas o las alcantarillas donde fluye el agua de bueno, de nuestras necesidades diarias, las aguas servidas. Entonces, todo, y ha decidido por voluntad propia disminuir en la medida de lo posible aguas, por así decirlo, pues las creaciones humanas discordantes, inarmoniosas, destructivas. Y por eso es que precisamente por misericordia nosotros todavía existimos. Entonces, mire, es un privilegio que nosotros tenemos de protegerlos. No te creas que tú andas por ahí de que ah, bueno, yo estoy todo armonioso, todo victorioso y estoy todo porque por ti únicamente. Quizás sí, mucho por la aplicación diaria de lo que sabemos y conocemos esta Santa Sagrada Enseñanza y que la aplicamos realmente, pero con buena ayuda de los maestros ascendidos. No vayan a pensar que, ay, pero eso, imagínate, con mayor razón aquellas personas, vuelve el promedio de la humanidad que ni siquiera tiene idea. Son altamente protegidos. Claro, allá hay unos que evidentemente se sintonizan con aquella baja vibración y es un poquito más difícil, ¿no? Porque, pero igual nos protegen de gran cantidad de energía mal calificada, destructivamente calificada, de la cual podemos en todo momento sintonizarnos y nos puede, como el tiburón, nos puede comer literalmente. Entonces hay que tomarse muy en serio esto y saber que nos desplazamos en un enorme cerro patacón. Y que en la medida en que seamos esos bomberos para apagar ese fuego en un momento determinado, por así decirlo, con lo que ocurrió acá, porque inclusive las emanaciones de gases que se dieron eran tóxicas propiamente. Más tóxicas que lo que normalmente pudiera ser un incendio en una flora o fauna naturalmente. Acá, porque estamos hablando de desechos tóxicos ya, que encima de todo, plásticos y todas cosas se incendian y el humo se convierte aún mucho más tóxico de lo que podría ser naturalmente un incendiarismo normal. Entonces, llegan los bomberos y hacen su labor. Seamos bomberos para apagar ese posible incendiarismo destructivo, negativo, como quieras llamarle, y hacer nuestra labor diaria. Porque dicen, ya para concluir, dice, y esta es una parte muy importante, dice, y eso ocurre mucho, dice, es apropiado que se queden allí parados comentando acerca del problema del otro. Mira, lamentablemente, tristemente tengo que decirlo, y hasta uno mismo a veces lo hace. Cuando a un hermano le sucede algo en la calle, ¿qué es lo que primero hacemos? Grabarlo. Ah, se cayó en un hueco en una alcantarilla. ¡Qué risa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Y lo subimos a las redes. Y eso es. Y si nos vamos a ver a las plataformas de las redes sociales, la mayoría de las grabaciones que aparecen allí, de las cuales nosotros nos burlamos y nos reímos, y ay, qué divertido, ¿no? Divertirse del hermano, porque el hermano le cayó un balde de agua fría en la cabeza y después lo desnucó, o le cayó un tanque, y son cosas reales, oye, de las cuales nos reímos, pues, Y uno no sabe después en qué, con qué consecuencia conllevó a Carrió esa situación en particular, y de repente el hombre quizás está en cuidados intensivos en un hospital, que es un hospital, y nosotros, ¡ah! ¡Ay, pero qué risa! ¿No? Porque son situaciones, yo creo que ustedes las han visto, ¿no? ¡Ay, ah, no! Y entonces compártela, ¡ay, te la voy a compartir para que veas lo que pasó! Y mire, para no ir muy lejos, recuerdo que, y es un caso que se dio aquí en la Caja del Seguro Social, que no quiero hablar, pero es un caso público, de conocimiento público, así que puedo decirlo perfectamente. Tengo entendido que esta semana recién se reportó un incidente con un paciente que aparentemente equivocadamente lo tenían que operar del riñón, y yo no sé si alguno de ustedes se enteró, y lo terminaron operando como de la cadera. Entonces, eso cuando llegó a, y quizás hasta uno mismo se incluye, uno puede decir que yo estoy libre de todo pecado, yo no puedo tirar la primera piedra. Lo primero que, no sé qué, mira tú que la vaina. O sea, ¿por qué tenemos que burlarnos, que hacer, por decirlo, comidilla, por así decirlo, de la situación, de las circunstancias difíciles por las cuales están pasando? Ponte en el lugar del hermano. Tú, o sea, ¿te gustaría que eso te sucediera, que ni Dios lo permita? O sea, entonces, ¿qué es lo que? Ah, no, todo es motivo de, claro, en medio de que, que esa es una institución, que no sé qué, que siempre lo he dicho, que le dicen el matadero, que no sé qué, que tú sabes eso, Manuel, que tú eres panameño, hay que no, que la caja de institución. Entonces, en vez de estar burlándonos, haciendo comidilla, porque hasta cierto punto no, ese morbo no nos alimenta, y hay que estar claro en eso. Los alimentos que hay, que no sé qué, mira tú, pues, al otro lo operaron de la cadera y era del riñón, como decía ahora el Carrizo, me acuerdo de decir que, no, y ni hablar de la tecnología actual que existe en la selfie, ¿no? Que te voy a tomar una selfie aquí y el hombre está desangrándose, pero me voy a tomar la selfie con el hombre en vez de, ¿por qué no lo ayudas, hermano? Físicamente, espiritualmente, si no puedes físicamente, llamando a una ambulancia, lo que fuera, espiritualmente, reconocerle el santo ser crístico y ponte en el lugar de él o de un familiar para ver, para que te llegue realmente esa situación y lo sientas para ver. Entonces, si fuera un familiar tuyo, ¿te reirías? Un familiar querido, amado tuyo. Lo más que podrías hacer, yo creo que ahí sí comienzas a orar, a predicar, a elevar tus oraciones y plegarias. Pero es que lo que tenemos que hacerlo es con todos. Por eso es que dice, y eso es lo que hacemos lamentablemente, y vuelvo y repito, yo no puedo decir que yo también estoy exento de eso, porque tampoco voy a decir que soy estoy libre de pecado y puedo tirar la primera piedra. Deben pararse como uno y apresurarse a darle asistencia y liberarlo. ¿Acaso no sería lo mínimo que harían el uno por el otro? El amor es el lazo del cual dependemos para mantenerlos unidos en lo que queda del camino. Quiéranse, cultiven y protejan el amor de uno para con el otro, ya que Jesús no habló en vano cuando dijo con todas las intensidades de su espíritu, ámense los unos a los otros. Perdón. En vez de estar gozándonos de la tragedia del hermano, tú, hermano, que tienes conocimiento de esta santa y sagrada enseñanza, invoca la llama violeta transmutadora. Bendice el santo ser crístico en esa persona para que se mejore, para que esté mejor. No te burles de eso. No nos burlemos de esas cosas y hagamos lo que es la voluntad de Dios para con toda vida, que es el bien. Así que bueno, vamos a dejar la clase por el día de hoy, habiendo culminado, sí. Dice, bendiciones Roberto y todos los hermanos. Ajá, buenas tardes, bendiciones Virginia, gracias. Ajá, casi que arenas movedizas. Es como un lago pantanoso, exacto. Qué gracioso ejemplo, pero es verdad. Saludos desde Michoacán, México. Y precisamente es lo que estoy leyendo en el libro de la vida, dice Tatiana Mordoc, dice Graciela Martínez, dice saludos de Michoacán, México. Ajá, exacto. Así es, hermano. Así que bueno, vamos, creo que estamos un poquito sobrepasados de la hora, unos 10 minutos. Disculpen. Nos vemos el próximo domingo por este mismo canal y por esta misma hora. Y mil bendiciones.